Bien, ¿cuántos están listos para estudiar la palabra esta mañana? Y estoy muy emocionado acerca del mensaje de esta mañana. Y si estabas con nosotros la semana pasada, estamos grabando, ¿verdad? Ya. Que si estabas con nosotros la semana pasada, comenzamos una nueva mini serie llamada El Principio de Más. ¿Cuántos estaban aquí con nosotros? ¿Aprendiste algo? Y pues la semana pasada y esta semana estamos hablando acerca de cómo vivir la vida bendecida de acuerdo a la definición de bendecida de Dios y no la del mundo. Y pues aprendimos que es más bendecido dar que recibir, ¿verdad? ¿Recuerdas? Yo esperaba oír algunos testimonios de cómo Dios les bendijo por medio de su dar esta semana. Y así que si tienes uno, me encantaría oírlo. Envíenme un mensaje de Facebook o de WhatsApp o email, lo que sea. Pero Dios nos ha llamado para ser dadores. Y no estamos hablando de nada más financieramente. Sin embargo, Dios sí tiene un plan financiero para nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? ¿Sí? Y pues tiene una manera para que caminemos bajo su protección financiera. Y tiene una manera para que no nada más seamos redimidos de forma espiritual, sino de también financiero. Y Él llama ese plan el diezmo. ¿Están conmigo? Y pues el diezmo es uno de los temas más polémicos de la Biblia, ¿verdad? Y pues quizás esa palabra te pone nervioso porque has estado en una iglesia donde abusaron de ello y los pastores que manipulan a la gente y le dice que si no diezmas, Dios te va a maldecir, o los líderes de la iglesia se presentan en tu puerta pidiendo tu compromiso financiero. ¡Hey! ¡Tú me prometiste! ¿Dónde está? O lo que sea, ¿verdad? Yo he escuchado historias. Y aunque se ha abusado y ha sido sujeto a enseñanzas erróneas, a la mala interpretación, el diezmo realmente es para nuestro beneficio. Es bíblico, te va a bendecir, cambiará tu situación. Y ese plan financiero de Dios encargarse de sus hijos, realmente. Y tal como cualquier otro mandato y principio de la Biblia, debemos vivirlo y practicarlo. Y debemos de honrar la palabra de Dios concerniente el diezmo. Y debemos obedecerlo. ¿Están conmigo? Amén. ¡Ouch! ¡Ay, no quiero, pastor! Pero estoy emocionada para compartir con ustedes esta mañana lo que dice la palabra de Dios. Y espero poder aclarar cualquier mal entendimiento o mala enseñanza que puedes tener acerca del diezmo. Y espero que estén listos para estudiar la palabra esta mañana. ¿Están listos? Sí. Y este va a ser uno de los mensajes en donde realmente deben seguirme, tomar apuntes y pasar tiempo esta semana digiriendo lo que voy a enseñar. Y realmente voy a desviarles esta mañana a que estudien la palabra de Dios sobre este tema y que comiencen a diezmar. Y yo quiero que vayan en sus Biblias a Éxodo, en el libro de Éxodo, capítulo 13. Está bien que usen sus Biblias esta mañana. Está bien, asegúrense de tomar apuntes. Y pues el título de este mensaje es: Dios debe ser el primero. Dios debe ser el primero. Y miremos Éxodo, capítulo 13, versículo 1. Y ahora voy a comenzar en el Antiguo Testamento porque necesito darles el trasfondo y el contexto del diezmo. Y van a ver este principio a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también. Y pues yo creo que es realmente interesante cómo ves ese principio a lo largo de la Biblia. Así que si te encanta estudiar la Biblia, te va a encantar este mensaje. Pero Éxodo capítulo 13 versículo 1-2, la palabra dice: entonces el Señor habló a Moisés y le dijo: conságrame, santifícame todo primogénito, el primer nacido de toda matriz entre los israelitas, tanto de hombre como de animal, me pertenece. Luego miren los versículos 12 y 13 de Éxodo 13. Dice: dedicarás al Señor todo primer nacido de la matriz, también todo primer nacido del ganado que poseas. Entonces, más o menos, está diciendo, apartarás al Señor todos los que abren la matriz, o sea, cada primer nacido que sale de un animal que tengas. Y los machos pertenecen al Señor. Pero todo primer nacido de asno lo redimirás con un cordero. Pero si no lo redimes, quebrarás su cuello. En otras palabras, si no haces esto, si no das lo primero, lo vas a perder de todos modos. Y pues en un minuto vamos a hablar acerca de cómo todo eso se relaciona a lo financiero. Pero noten este principio: si no le darás esto al Señor, lo vas a perder de todos modos, se va a morir. En otras palabras, ¿está bien? ¿Están conmigo? ¿Me están siguiendo? Y esta es una enseñanza profunda hoy. Pero estoy intentando hacerlo fácil de comprender y ver. Así que sigue para decir en la última parte de este versículo. Dice, todo primogénito de hombre de entre tus hijos lo redimirás. Y pues estamos hablando acerca del principio de primero y dándole lo primero a Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Así que aquí les va el punto número uno. Si están tomando apuntes, quiero que apunten esto. Si no están tomando apuntes, quiero que apunten esto. Pero aquí les va el número uno. Estamos hablando del principio de más, o sea, esta mañana el significado del diezmo. Punto número uno es, el primogénito debe ser sacrificado o redimido. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. El primogénito debe ser sacrificado o redimido. Ahora, permíteme darles la diferencia entre esos dos y hablar un momento acerca de ellos. Yo sé que esto nos lleva de vuelta al Antiguo Testamento, pero si lean 1 Corintios capítulo 10, no vamos a verlo aquí, pero apúntenlo. Si leen 1 Corintios capítulo 10, nos cuenta que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento debe ser un ejemplo para nosotros. Y puedes leerlo en el capítulo 10 de 1 Corintios. En otras palabras, fue escrito para nuestra instrucción. Así que, ¿cuál es la instrucción o el ejemplo que vemos en esto? Y pues obviamente el primogénito debe ser sacrificado o redimido. Así que así es como funcionaba esto. Si tú tenías un animal y tu animal fue considerado como animal limpio, entonces sacrificabas al primogénito, de acuerdo con la escritura que apenas leímos. Si se consideraba impuro tu animal, entonces tenías que sacrificar uno limpio para redimir el animal impuro. ¿Están conmigo? Ese es un principio muy importante. De nuevo, todo en la Biblia nos indica a Jesús. Todo es un ejemplo para nosotros. Así que quiero relacionar esto a Jesús. Quiero que piensen acerca de eso. Si es inmundo o impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de lo limpio. ¿Verdad? Bien, voy a decir eso de nuevo. Si es impuro, tiene que ser redimido con el sacrificio de algo limpio. Y si es limpio, tiene que ser sacrificado. Así que permíteme plantearles una pregunta y me pueden contestar. Está bien hablar en la iglesia si les planteo una pregunta. Pero, ¿naciste limpio o inmundo, impuro? Impuro, ¿verdad? ¿Están conmigo? Porque David dice que todos nacimos en pecado. Es lo que la escritura nos dice. Se le voy a comprobar. ¿Tuviste que enseñarles a sus hijos a portarse mal o les vino de forma natural? Es algo natural para ellos. ¿Están conmigo? De hecho, los tenemos que enseñar a portarse bien. ¿Sí o no? ¿Verdad? Es porque todos nacimos con una naturaleza pecaminosa. Somos egoístas, malos, solamente pensamos en nosotros mismos cuando somos chicos, aun cuando somos mayores. Así que todos nacimos inmundos, impuros. Nacimos pecadores. ¿Sí o no? Es lo que la Escritura nos dice. Y heredamos eso de Adán. por causa de su obediencia y por causa de su pecado, la tierra fue maldecida, ¿verdad? Y eso es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿Jesús nació limpio o impuro? Limpio. Acuérdense del principio, ¿verdad? Escuchen, los limpios tuvieron que ser sacrificados para poder redimir a los impuros. Eso es lo que acabas de leer en Éxodo 13. De eso se trató todo eso. Eso es lo que dijo: si tienes un animal impuro, la cría tuvo que ser redimida entonces por el sacrificio de lo limpio. Y puedes ver la relación entre Cristo Jesús y nosotros. Y la razón por el sacrificio, están conmigo. Así que hoy vamos a hablar acerca de dar lo primero a Dios. Y vamos a ver cómo se relaciona este principio a nuestras finanzas. Y está bien hablar acerca de las finanzas en la iglesia porque Jesús habló de las finanzas, ¿verdad? Y si no aprendimos acerca de las finanzas de la Biblia, ¿de dónde vamos a aprender a manejar nuestras finanzas? Entonces piensen en esto. Jesús fue sacrificado para que nosotros pudiésemos ser redimidos, ¿verdad? Y permíteme decirle de otra manera, porque esto se refiere a dar lo primero a Dios. Jesús realmente es el diezmo de Dios. Y Dios dio a Jesús en esperanza o en fe que le entregaríamos a Él nuestras vidas, que le daríamos nuestras vidas a Dios. En otras palabras, Dios no esperó para ver si nos enderezáramos nuestras vidas y luego entregar a Jesús, ¿verdad? Gracias a Dios. Y la Biblia nos dice en el libro de Romanos capítulo 5 versículo 8, nos dice: pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Dios da a Jesús antes de que alguien realmente cree en Jesús, ¿verdad? Él da a Jesús como ese sacrificio. Así que el primero, a primogénito, hay que sacrificarlo o redimirlo. Piensen en esto. Si tienes una oveja y tu oveja da a luz a un cordero, de acuerdo con la escritura aquí, tienes que entregar el primer cordero a Dios. Tienes que darle el primero a Dios para que los demás sean redimidos. ¿Están siguiéndome? Estoy tratando de establecer ese principio. Y pues este es un principio a lo largo de las Escrituras. Y pues piensen en esto por un minuto. Muchas personas no comprenden el por qué nos reunimos en domingo. Y por qué realmente el Sabbat cae en sábado. Es el séptimo día de la semana. Pero comenzaron a reunirse el domingo por dos razones. Uno, porque es el día que Jesús se levantó de entre los muertos. Y Dios, porque le dan el primer día a Dios de la semana. ¿Están siguiéndome? Así que has de yendo a la iglesia, estás dándole lo primero a Dios. Y inicias tu semana con Dios. Y cuando comienzas tu semana con Dios, ¿sabes qué? De acuerdo con ese principio, el resto es bendecido. Ese es el principio. Y cuando comienzas tu día con Dios, el resto es bendecido. Cuando le das lo primero. Y cuando le das la primera porción de tus finanzas a Dios, el resto es bendecido. ¿Están conmigo? Así que así es este principio. ¿Está bien? Así que el primogénito debe ser sacrificado o redimido. El punto número dos es: se tienen que ofrecer las primicias. Se tienen que ofrecer las primicias. Y fíjense que estoy usando la frase tienen que, porque es importante que caminemos bajo la bendición de Dios. Tienen que ser ofrecidas. ¿Están conmigo? Ahora, quédense ahí en Éxodo 13, porque vamos a volver a ello. Pero permítanme leerles un par de escrituras más. Éxodo 23. Éxodo 23, versículo 19. 23, 19 de Éxodo. Dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Los primeros, noten esto, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. Y luego Proverbios 3, versículo 9. Proverbios 3, versículo 9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las ¿qué? Primicias de todos tus frutos. Entonces, ¿qué va a suceder? Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Amén. Ahora vamos a regresar a esto del primogénito por un momento y lo relacionaremos con los primeros frutos. Dios dijo que cuando tu animal tiene una cría, lo que sea el animal, tienes que sacrificar la primera. Ahora piensen en ello. Eso, ¿sabes qué? Eso requiere de fe. Realmente. Pues diezmar requiere de fe. Él no dijo, espera hasta que el animal tenga 10 crías y entonces dame la décima. ¿Verdad? ¿Están conmigo? ¿Necesitan más café todos también? ¿Qué? ¿Cafeína? ¿Coca? Dijo, dame la primera y el resto serán bendecidas. ¿Y qué va a suceder? Tus graneros se llenarán con abundancia. ¿Cuántos quieren abundancia? Eso es algo acerca de diezmar que mucha gente no comprende. El diezmo es el 10%. Diezmo significa una décima parte. Dios puso los 10. Y pues, pero la razón por la cual Él lo hizo un porcentaje es para que cada persona puede dar. Si ganas poquito o ganas mucho, sigue siendo un porcentaje. Así que si es el 10%, pero es el primer 10%. ¿Están conmigo? Es muy importante que comprendamos eso. Y requiere de fe dar el primer 10% y hasta entonces pagar las cuentas. Y no pagar las cuentas y luego ver si te sobre lo suficiente como para darle a Dios. No, pastor, no me digas eso. Pues sí, necesitas entender algo acerca de Dios. Dios siempre será el primero. Dios tiene que ser primero. Y ese principio aparece a lo largo de las Escrituras. Y cuando los israelitas, por ejemplo, fueron a conquistar la tierra prometida, Dios les dijo, denme toda la plata y todo el oro de Jericó. No sé si recuerdan la historia. Y pues Jericó fue la primera ciudad que tuvieron que conquistar al entrar a la tierra prometida. Ahora, ¿se han puesto a pensar acerca de por qué Dios hizo eso? Dijo eso, denme toda la plata y todo el oro de Jericó. Es muy simple cuando comprendes el principio de primero. Es porque Jericó fue la primera ciudad. Y lo que Dios estaba diciendo fue, denme lo primero y el resto será bendecido. ¿Están conmigo? No dijo, conquisten 10 ciudades y entonces denme una. No, dijo, denme la primera y las demás son bendecidas. Si has leído la historia de los israelitas a lo largo de la Biblia, ellos no siempre hacían lo que Dios quería que hicieran. Así que algunos se quedaron en Jericó, algunos se quedaron con el tesoro en vez de entregarle todo a Dios. Y cuando llegaron a la segunda ciudad, fueron vencidos. No fueron bendecidos, vencidos. Y así que tuvieron que arreglar eso antes de poder conquistar al resto de la tierra prometida. Así que esto aparece a lo largo de las Escrituras. ¿Están conmigo? ¿Siguiéndome? Otro ejemplo, Caín y Abel. ¿Por qué Dios aceptó la ofrenda de Abel, pero no aceptó la ofrenda de Caín? ¿Alguna vez te has preguntado eso? No sé. Pero no entenderás el por qué, a menos que comprendas lo que acabamos de leer acerca del primogénito y de los primeros frutos. Y recuerdan que de acuerdo a la palabra, de acuerdo a este principio, el primogénito se lo entregas a Dios y los primeros frutos se los das a Dios. ¿Está bien? ¿Sí? Permíteme leerles eso y verán por qué Dios aceptó la de Abel, pero no aceptó la de Caín. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 3. Génesis 4:3. ¿Están conmigo? ¿Es demasiado complicado esto? Pues estoy intentando hacer que sea fácil de comprender. Oigan, podrán salir de aquí hoy y pues impresionar a sus amigos enseñando ese estudio. Pero eso es lo que dice. Génesis capítulo 4, versículo 3 y 4 dice: al transcurrir el tiempo, estas palabras son muy importantes, al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Noten que nunca dice él trajo las primicias o los primeros frutos, de acuerdo con el principio. Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los ¿qué? Primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pues, ¿viste lo que estoy diciendo? El principio de los primeros. Pero en versículo 5 de Génesis 4, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Por qué? Porque él no estaba dando sus primeros. ¿Están conmigo? Ok, ahí les va. Esa es la razón. Abel es un ranchero y él da el primogénito. Caín es un gran granjero. Él no da los primeros frutos. Él simplemente da una ofrenda cuando se lo antoja, bajo sus propios términos. Y Dios dice: no puedo aceptar eso. No aceptaré eso. Ahora, podemos dar cuando queramos. Siempre le puedes dar a Dios en cualquier momento. Pero si no damos lo primero a Dios, no estamos siguiendo un principio que aparece a lo largo de las Escrituras, que es más que un simple diezmo: el primogénito, los primeros frutos. ¿Están conmigo? ¿Tiene sentido eso? Ese es el principio que debemos seguir. Y el número 3, el diezmo debe ser primero. El diezmo debe ser primero. Amén o ouch. Levítico 27, capítulo 27, versículo 30, dice la palabra. Levítico: la décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece a ¿al quién? Señor, y debe ser apartada, es santa para el Señor. Y para los fanáticos de la Reina Valera, aquí les va el mismo versículo. Dice: ¿y el qué? Diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como de fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. ¿Están conmigo? Y cuando comprendemos lo del primogénito y los primeros frutos, es lo primero, porque él usa exactamente el mismo lenguaje como el primogénito. Dice que le pertenece a Dios, es del Señor. Ahora sabemos que el primogénito le pertenece al Señor, pero aquí él dice el diezmo le pertenece al Señor. Y exactamente el mismo lenguaje, de hecho, el mismo libro, mismo lenguaje. Entonces, cuando vemos las palabras primogénito y primicias, esas palabras significan el diezmo, son la misma, realmente están conmigo. Y pues ahora hay algo que me molesta. Las personas dicen: ay, pues diezmar es bajo la ley, y no soy bajo la ley como cristiano, yo soy bajo la gracia, así que no diezmo. Pues lo que realmente me molesta acerca de eso es que, primero que nada, el diezmar existía antes que la ley, mucho antes que la ley. Jacob diezmó como 400 años antes de que existiera la ley. Abraham diezmó 400 y 500 años antes de la ley. Antes de la ley, ellos dieron el 10%. Y vemos ese principio hasta casi el principio con Caín y Abel. Ese principio de darle lo primero a Dios. ¿Están conmigo? Así que el diezmo no fue nada más antes de la ley, sino también después de la ley. El mismo Jesús dijo en el libro de Mateo, capítulo 23, versículo 23. Mira lo que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Estaban diezmando. Pues esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, sin dejar que diezmar. Es lo que está diciendo. ¿Están conmigo? Jesús estaba diciendo, oigan, necesitan prestar atención a las cosas importantes y también seguir diezmando. Y puedes decirles algo, ese versículo por sí mismo es suficiente para que yo diezme. Si el que me salvó dijo, sigue diezmando, sigue haciendo lo que estás haciendo, pues eso es suficiente para mí. Es todo lo que necesito escuchar. Jesús lo dijo. ¿Están conmigo? Sí, amén, ouch. Todos están mirándome como... Jesús lo dijo y realmente me molesta cuando las personas dicen eso fue parte de la ley, ya no lo tengo que hacer hoy en día. Eso es increíble para mí. Hubo muchas cosas bajo la ley. ¿Son malas ahora? Si diezmar era algo bueno bajo la ley, ¿ahora es algo malo? ¿Y por qué? ¿Qué tal de los 10 mandamientos? Los 10 mandamientos forman parte de la ley. Honra a tu padre y a tu madre. Ay, pues yo vivo bajo la gracia, ya no tengo que hacer eso. Ese es un principio en la palabra de Dios. O si era malo bajo la ley, ahora es bueno. No matarás. Ahora está bien porque vivo bajo la gracia, como el otro día me cortaste el paso en la autopista y como soy cristiano, ya no vivo bajo la ley, ahora puedo matarte. ¿Están conmigo? Y ven lo que estoy diciendo aquí. Es una locura. Ese es otro sermón completo. Así que vamos a aclarar el diezmo. Permíteme darles un ejemplo. Si tú, por ejemplo, si tú vinieras e hicieras algo de trabajo en mi casa y digamos que te pagué 1,000 pesos y te doy 10 billetes de 100 pesos a la mano, deja de planteo 2 preguntas. ¿Cuánto es el diezmo? No pensabas que te fuera a aplicar una prueba de matemáticas hoy, ¿verdad? Pero es, ¿cuánto es? Es el 10%, son 100 pesos. Sí, ¿verdad? Está bien, todos están conmigo. ¿Sí? Nadie tiene diferente número, ¿verdad? Ok. Así que tienes 10 de ellos, 10 billetes de 100 pesos cada uno. Así que uno de estos es el diezmo, ¿no es así? ¿Todos concuerdan con eso? ¿Cuál es el diezmo? ¿El diezmo? ¿Cuál de esos 10 es el diezmo? Sí, 100, pero es el primer que sale de tu mano. Es el primero que gastas. ¿Verdad? ¿Están conmigo? En otras palabras, si vas a casa y dices, ay, voy a pagar la hipoteca, voy a pagar el coche, voy a comprar el mandado, ay, y ahora ya no me alcanza para Dios. Aún si tienes, Dios, aquí te va tu parte y se lo das el último, eso no es diezmar. ¿Están conmigo? Amén o ouch. Aunque es el 10%, no es diezmar, si es mi último. Porque lo que desata la bendición, escucha con mucho cuidado, lo que desata la bendición sobre nuestras finanzas no es la cantidad, sino el orden. Es el primer 10%. ¿Están conmigo? Así que lo que dices es, Dios, aquí te va el primer 10%. ¿Quieres saber por qué? Porque cada que te paguen, tomas la prueba. ¿Sabías eso? La prueba es, ¿a quién honrarás por tus ingresos? Y le honras a primero a quien le das el dinero, realmente. Y lo que dice en Éxodo es, cuando le das el primero a Dios, los demás son bendecidos. Escúchenme con mucho cuidado. Y pues no den la primera porción a la hipotecaria, porque la hipotecaria no tiene el poder para bendecir tus finanzas. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Están conmigo? No le das la primera porción a la comisión de electricidad. La comisión no puede bendecir tus finanzas. Solamente Dios puede hacer eso. el asunto es este. La tierra, mira, la tierra es maldecida por causa del pecado. ¿Verdad? De Adán. Gracias a Dios que Cristo nos redimió, ¿verdad? De la maldición. Pero eso significa que si no sigues la orden de Dios, su plan financiero, el diezmo, eso significa que tus finanzas son sujetas a la economía del mundo, al sistema del mundo. Y cuando la economía se ve mal, tus finanzas son controladas por la mala economía, por la recesión. Tus finanzas son controladas por tu patrón, y cuando él no te puede pagar o te despide, tus finanzas son controladas por esas circunstancias. ¿Están conmigo? Y honestamente, Dios ha redimido tus finanzas por medio del poder del diezmo, para que cuando la economía está en mal estado, no importa, porque estás bajo la protección del plan económico de Dios. Y no experimentas la recesión como lo hace el resto del mundo, porque diezmas y estás aprovechando el mejor plan financiero del planeta. ¿Están conmigo? Estoy predicando muy bien aquí, pues no sé dónde están ustedes. Pero eso significa que aun si te despiden, tú tienes acciones en la bolsa de valores de Dios y Él cuidará de ti. ¿Y preferirías vivir con el 100% de tus ingresos y ser expuesto al sistema del mundo, un sistema que nos dio Adán por causa del pecado, o vivir con el 90% de tus ingresos y que todo sea bendecido? Eso es lo que dice la Biblia, que cuando nos lo quedamos, nos estamos exponiendo a un mundo maldecido, un sistema maldecida. Dios no lo maldice, como muchos predicadores están predicando. Dios no lo maldice. El sistema del mundo ya está maldecido por causa del pecado, el pecado de Adán. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo que sucedió a propósito cuando retuvieron algo de la plata y del oro de Jericó. Fueron vencidos porque ellos querían 100% sin dar primero a Dios. Y pues, así que si yo doy, soy bendecido y estoy viviendo bajo el plan financiero de Dios. Estoy haciendo la única inversión que me protegerá y proveerá para mí y para mi familia. Y pues, amén. Y pues escuchen, las cosas no cambiarán de la noche a la mañana. No puedes solamente hacerlo un par de veces y si nada sucede decir, ah, olvídalo, jamás debería de haberlo hecho caso a ese pastor. Es un compromiso. ¿Están conmigo? Es un compromiso. ¿Te va a maldecir Dios como predican en muchas iglesias? Pues no. Dios no nos maldice. Eso va en contra de su naturaleza. Pero sí hay una maldición sobre la tierra por causa del pecado y puede afectar nuestras finanzas. ¿Están conmigo? Y cuando elegimos no diezmar, arriesgamos el exponer a nuestras finanzas y a nuestras vidas a la maldición que está sobre el sistema del mundo. Dios no lo causó. ¿Todos están conmigo? Pero nos estamos sujetando a lo que esté sucediendo en el mundo con la economía, con nuestros empleos, con lo que puede poner más estrés y preocupación financiera sobre nuestros hombros. Y yo preferiría confiarle mis finanzas al plan de Dios. Y sé que si lo pongo primero, Él tiene la responsabilidad de cuidarnos a mí y a mi familia. Así que si no estás diezmando, pues este mensaje no fue para manipularte ni para hacerte sentir mal. No tienes que diezmar si no quieres hacerlo. Me puedes seguir haciendo las cosas como has venido haciéndolas siempre. No estoy aquí para forzarte y darte bibliazos para que des. ¿Están conmigo? Pero ¿sabe? Inténtenlo. Si absolutamente no puedes hacerlo, comienza con algo y ve agregando hasta llegar al 10% después de un tiempo. Haz un plan para llegar a ese punto. ¿Están conmigo? Pero quiero desafiarte esta mañana a que lo intentes. Diezma durante un año y verás lo que sucederá. Te lo reto. ¿Y sabes por qué puedo decir eso? Porque es el único, único, único asunto en la Biblia que Dios dice que le puedes probar para ver la veracidad. De hecho, dice, ponme a prueba, trae el diezmo al depósito del templo. Y pues del hecho, el diezmo no va a un hospital, ni a un orfanato, ni a un colegio cristiano, ni a un ministerio de televisión, va a la iglesia local que asistes. Por eso Malaquías, capítulo 3, versículo 10 a 12, dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarlo. Inténtenlo. Y que, mira lo que dice, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes porque les protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Hay un hecho interesante acerca del diezmo. Dios nunca usa la palabra dar cuando habla acerca del diezmo. ¿Sabes por qué? Es porque no puedes dar lo que no te pertenece. Él usa la palabra trae. ¿Están conmigo? Muy interesante. Traigan los diezmos al depósito del templo. Prueba lo de diezmar y ve lo que sucede en tu familia, en tu matrimonio, en tu salud, en tus finanzas. Pruébalo. Porque el diezmo pertenece a Dios y tenemos que llegar al punto en donde damos lo primero a Dios. ¿Están conmigo? Voy a regresar ahora a Éxodo 13. Voy a compartir una cosa más con ustedes. Éxodo 13, versículo 14, 13, 14 a 16, dice, y cuando tu hijo te pregunte el día de mañana, ¿qué es esto?, le dirás, con mano fuerte nos sacó el Señor de Egipto, de la casa de servidumbre. Y aconteció que cuando Faraón se obstinó en no dejarnos ir, el Señor mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del hombre hasta el primogénito de los animales. Por esta causa yo sacrificó al Señor los machos, todo primer nacido de la matriz, pero redimo a todo primogénito de mis hijos. Será pues como un señal en tu mano y como insignias entre tus ojos, porque con mano fuerte nos sacó al Señor de Egipto. Bien, pues eso es lo que él está diciendo. Recuerden que este es el pasaje con el cual comenzamos acerca de dar el primogénito a Dios. ¿Se acuerdan de esto? De eso. ¿Sí? Bien. Eso es lo que está diciendo Dios. Va a llegar el día en que tus hijos van a preguntarte, papá, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es todo eso de primogénito y de darle lo primero a Dios, el diezmo? ¿Por qué haces eso? Y nosotros ponemos el ejemplo en nuestros hogares, ¿sí o no? ¿Sí o no? Diezmamos y Dios nos va a liberar, va a proveer, va a hacer un camino cuando no parece haber uno, testimonio tras testimonio de la fidelidad de Dios, y nuestros hijos, nuestras familias nos están observando, y tal como dice este versículo, vamos a poder decir, ¿por qué lo hago? Y mi hijo, déjame decirte, y vas a decir, porque solíamos ser esclavos del sistema de este mundo, del plan financiero maldecido del mundo, pero Dios con una mano poderosa nos liberó de esa esclavitud, y por eso alegremente le damos las primicias, diezmamos, le damos a Él primero. ¿Están conmigo? Les puedo decir sin duda que el diezmo sí funciona. Sin ninguna duda, he visto milagro financiero tras milagro financiero en mi vida. Mis hijos lo han visto. Y mira, yo solía odiar dar. Tenía tanto miedo de entrarle con todo, pero lo hice. ¿Fue fácil desde el principio? No, pero lo hice. le pagamos a Dios primero, no importa cómo se ve la situación financieramente, yo no voy a perder el dar nuestro diezmo y Dios siempre cumple. A veces es en el último momento, pero siempre nos cumple. ¿Están conmigo? Y realmente espero que hayan aprendido algo esta mañana. Espero que no haya sido demasiado complicado. Realmente quería enseñarles qué es lo que dice la palabra acerca de diezmar y cuán importante es. Y cuando realmente comprenden ese principio de diezmar acerca de honrarle a Dios con la primera porción, les cambiará la vida y les cambiará la vida a tu familia. ¿Están conmigo? Espero que no se vayan de este lugar sintiéndose mal o culpable por donde están en cuanto a las finanzas. Ese no fue el propósito de este mensaje. Simplemente quería compartirles la verdad para que pudiesen caminar en aún mayores bendiciones en sus vidas. ¿Sí? No hay condenación aquí, sino diezmas. ¿Están conmigo? Amén. Pónganse a sus pies. Yo sé, ese tema no es lo más emocionante del mundo, pero es importante. Amén.